Seguimos con el resumen del libro de Números. Para terminar el libro de Números, si ustedes se dan cuenta, el del único libro que yo he hecho resumen ha sido del libro de Números. Yo no hice resumen del libro de Génesis, yo no hice resumen del Éxodo, yo no hice, pero sí estoy haciendo del Levítico, no hice resumen, pero sí estoy haciendo resumen del libro de Números. ¿Y por qué se lo dije la semana pasada? Porque el libro de Números es donde Dios más habla en todo el Antiguo Testamento. Por eso que comienza en el desierto, comienza las primeras palabras en el desierto, Dios habló. Y continuamente está diciendo, Dios habla, Dios habla, Dios habla. Por eso que estamos haciendo este resumen, porque tanto que habló el Señor en el libro de Números era para introducir a su pueblo en la promesa de Dios en la tierra prometida. Y todas las cosas que el Señor le dijo al pueblo de Israel hace 5.000, 6.000, 6.000 años, sencillamente pues nos sirve a cada uno de nosotros que estamos entrando también a la segunda promesa de Dios. Por eso estamos haciendo este resumen del libro de los Números. En el capítulo 13 del libro de Números vimos el lugar llamado Cadés. Está a unos 75 kilómetros ya de la tierra prometida. O sea, ya Israel se va acercando. Y Cadés, los hebreos tuvieron en una decisión crucial en la vida de ellos, como pueblo. Tuvieron que tomar tremendas decisiones en Cadés. Y eso nos habla a nosotros de los que tenemos que tomar decisiones actualmente en nuestra vida, en la iglesia, en la familia, sobre todo hoy en día en nuestros problemas tan complicados que vivimos, las personas que tienen que tomar decisiones en la misma iglesia, los concilios de la iglesia, del Papa, los obispos, los presbíteros, todos los que de una forma o de otra, como en Israel, tenían la responsabilidad de tomar decisiones. Si se acuerdan, en el versículo 2, Dios le dijo a Moisés, envía hombres para que exploren la tierra de Canaán. Moisés envía a personas para explorar la tierra y va a escuchar los comentarios de esta persona que va a explorar la tierra porque tenía que tomar decisiones. La tarea de tomar decisiones, sobre todo la que tuvo el pueblo de Israel y la que tiene la iglesia, que tenemos que contar con la aprobación divina. Son verdaderamente decisiones que la iglesia y los que están dirigiendo la iglesia, que indirectamente también tienen que ver con el mundo, porque aunque parezca que el mundo pues rechaza a la iglesia, el mundo está pendiente de lo que dice la iglesia continuamente. Es algo que las decisiones hay que tomarlas con una tremenda seriedad. Entonces tú puedes tomar decisiones a la ligera. Si ustedes ven en el capítulo 13, los que toman decisiones representan el cuerpo más grande de Israel. En el capítulo 13 da la lista de los 12 espías, ¿se acuerdan? Que fueron a ver la tierra de Canaán. Y cada uno de los espías pertenecía a uno de las tribus. Desde Judá, Efraín, Dan, todos participaron. Representaba la totalidad de Israel. ¿Qué informes traen estas personas que fueron a traer a Moisés la información de lo que veía en la tierra prometida? Algunos informes son positivos. Vemos en el capítulo 13, versículo 26, que algunos dijeron que era tierra rica, de donde fluía verdaderamente leche y miel. Y recuerden, se trajeron un gran racimo de, ¿se acuerdan de qué? De uva. ¿Cómo qué? Como prueba de que era una tierra verdaderamente fértil. Para nosotros dirá, bueno, aparecerse con racimo de uva, hoy en día a nosotros no nos dice nada. Pero acuérdense que este pueblo que caminó 40 años sin ver una hoja verde por el desierto, posiblemente el 90% de las personas de Israel nunca habían visto la uva. Era la primera vez que veían. Para ellos la uva era algo, una delicia, era algo tremendamente importante. Por eso le traen un gran racimo de uva como testimonio, y como para alentar al pueblo de Dios. Sin embargo, también se recuerdan que otros de los espías pues trajeron un informe negativo. ¿Se acuerda que decía que estaba la tierra llena de gigantes, que habían unas murallas inversibles, que estaba llena de enemigos, lo cual también era cierta, pero sobre todo habitadas por gigantes? Dijeron que el rey Og tenía una cama de 5 metros de largo. Y ver lo que decíamos cuando estudiamos esta parte, que las personas cuando tienen miedo ven las cosas más grandes. Eso no tengan la menor duda. Una cosa que es así, cuando tú tienes miedo a la vez, gigantesca. El miedo aumenta, aumenta la forma de ver las cosas. Muchas veces también nosotros somos un poco exagerados para las cosas negativas. Nos gusta exagerar las cosas negativas. Inclusive, si ustedes se fijan muchas veces, hasta para las enfermedades somos negativos. Tú le dices a alguien, tengo tal cosa, y sale alguien y dice, no, pero eso no es nada. Lo que yo tuve fue 7 veces peor que lo que tiene. A mí me ha pasado. Tú no sabes lo que es estar enfermo, lo mío, y te sacan una lista de calamidades, porque hasta inclusive queremos ser lo que más enfermedades tenemos. Muchas veces exageramos las cosas negativas. Lo que estos espías dijeron, aquel pueblo es más fuerte que nosotros. Sin embargo, la posición correcta ante Dios se la fue la posición de Josué. Ni gigantes ni murallas. Si el Señor nos trajo hasta aquí, Él nos va a dar la promesa, no va a negarnos la promesa. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? La gente negativa generalmente no tiene en cuenta las promesas divinas. La gente negativa solamente ve las cosas inmediatas, no ve a largo plazo cuáles son las promesas de Dios que el Señor tiene para la vida de uno. Por eso los que tienen que la responsabilidad de tomar decisiones, pero son incrédulos, no tienen en cuenta lo que Dios ya hizo, ni tienen en cuenta lo que Dios va a hacer. Solamente se basan para tomar decisiones en qué cosa, en la situación inmediata que lo rodea. Una persona que tiene fe ante una situación, antes tiene que tomar una decisión, no puede basarse solamente en la realidad que está viviendo, sino tiene que ver qué Dios ha hecho y qué promete Dios que va a hacer. Ahorita me decía un hermano que en el trabajo tiene problemas, que a lo mejor se queda sin trabajo, lo quieren sacar del trabajo, qué sé yo. Y yo decía, mira, hay una promesa de Dios tremenda en el libro de Proverbios, que dice, no hay hijo de Dios desamparado, ni siervo suyo que mendigue pan. Agárrate de esa promesa. Y créanme que funciona. No hay hijo de Dios desamparado, ni siervo suyo que mendigue pan. Claro, si tú eres un hijo de Dios, si tú eres un siervo de Dios, si tú eres un descarado, esa promesa no aplica para ti. Nosotros tenemos que tomar decisiones todos los días de trabajo, de familia, pero verdaderamente hay una decisión que nosotros tenemos muchas veces que tomar. ¿Qué yo estoy haciendo, qué yo voy a hacer para la salvación, para mi salvación? Y yo creo que pocas veces, últimamente en la iglesia como que no se habla mucho de eso. ¿Qué decisión yo voy a tomar? ¿Para qué? Para mí, salvación. Toda la gente se preocupa por recibir sanación, estoy enfermo y oren por mí. Está bien orar por las personas que están enfermas, pero yo siempre le digo a las personas que la mejor sanación es la salvación. Y lo dice el Señor, ¿de qué vale sanar el cuerpo si pierdes el alma? ¿De qué sirve que el Señor te sane del cáncer, te sane lo que sea, si vas a terminar con todos tus huesos en el infierno? O sea que la sanación primera, no quiere decir que no, las sanaciones no existen, pero la primera sanación, con el mismo énfasis que buscamos la sanación física, debemos buscar la sanación espiritual que se llama salvación. ¿Qué decisiones tengo que tomar yo día a día? Y lo dice San Pablo, lo decía en las epístolas, cuida tu salvación con temor y temblor. Sin embargo, nosotros muchas veces tomamos nuestra salvación a la ligera. Y no solo tomamos nuestra sanación, nuestra salvación a la ligera, sino sencillamente que muchas veces ni siquiera pensamos en ella, y desafortunadamente ni siquiera hoy en día se predica mucho en la iglesia, porque también hay que orar por las personas que toman decisiones en la iglesia, que últimamente andan como que sé yo, como una piñata mexicana con los ojos vendados dando palos en el aire. Precisamente porque inclusive dentro de la iglesia tomar decisiones no se tiene en cuenta ni el pasado, lo que hizo el Señor, ni tenemos fe en lo que el Señor va a hacer en el futuro. Una persona que tiene fe en el futuro, que sabe lo que el Señor hizo en el pasado, lo que va a hacer en el futuro, es Benedicto XVI y el cardenal Rocco de Madrid. Que cuando hace 2 años le decían, ustedes están locos, esto no va a funcionar, esta jornada va a ser de la juventud va a ser un desastre, no va a ir nadie. Pues ellos vieron lo que había hecho el Señor y lo que va a hacer el Señor, y tuvieron la valentía de lanzar esta jornada mundial de la juventud en un lugar posiblemente más anticristiano que hay en este momento del mundo, que es Madrid. Porque hay que tener en cuenta que Madrid, gracias a Dios, no es España. Yo se lo decía a alguien hoy. Nosotros miramos Madrid como si Madrid fuera España. Madrid no es España. Gracias a Dios, en España todavía queda mucha gente cristiana y mucha gente en todos los pueblos. Lo que pasa es que no son noticias. Porque vayan a Sevilla para que vean la fe de los, de los andaluces vayan al mismo norte de España. Sin embargo, todas las noticias se sienten en Madrid, donde créanme que el mejor elemento del mundo no radica en Madrid. Y si no, vayan, desen una vuelta por ¿cómo se llama? Por la Gran Vía. Te van por la Gran Vía, la vuelta a Marta María, y no le dan deseo de regresar a Madrid. Del elemento que se ve, que se ha concentrado, es como que me perdonen los madrileños, pero es como si todo lo peor del mundo se hubiera concentrado. Y yo le digo a las personas, muchas veces miramos, y cuando decimos Madrid, podemos decir Nueva York, podemos decir las grandes ciudades, pero en este caso, hablando de la Jornada Mundial de la Juventud, todo el mundo dice, no, porque en España que dieron golpes, sí, pero el único lugar donde hubo problemas con los jóvenes fue en Madrid. Los jóvenes estuvieron por toda España y en ninguna otra ciudad de España hubo problemas. Yo hablaba hoy que me comuniqué por primera vez con este muchacho amigo de nosotros, de Santiago de Cuba, que estaba en la Comisión de Jóvenes, que fue de Cuba, con Javier, el que nosotros ayudamos que pasara un seminario de vida en el Espíritu. Yo me comuniqué con él por primera vez en el Internet, porque está en España todavía, y él me contaba, ellos estuvieron en un pueblecito cerca de Madrid que se llama Illescas. Dice que es un pueblo pequeño, y dice que había casi tantos jóvenes como habitantes tenía el pueblo. Porque dice que casi toda la gente del pueblo, inclusive gente que no era católica, acogió jóvenes en su casa. Porque tenemos que pensar que habían 2 millones de jóvenes. Esos 2 millones de jóvenes tuvieron que vivir ahí. Se repartieron por todos los... Y él decía, Javier me decía que era impresionante ver qué cantidad de gente de Illescas, que hacía años que no iba a la iglesia, volvieron a la fe por la presencia de ellos cantando en las plazas, en esos pueblecitos chiquitos. Ese es el resultado que tenemos que ver, no cuatro gritones en Madrid que hacen noticias. Pero yo estaba viendo el otro día y decía, qué desafortunado. 2 millones de jóvenes en Cuatro Vientos y en Estados Unidos no salió en las noticias nacionales. Y el otro día veo manifestación en Illinois en contra de un senador. Y pasaron la noticia y yo los conté. ¿Tú sabes cuántos habían en la manifestación? 7. Yo los conté. 7. Y fue noticia nacional. Y 2 millones de jóvenes no fueron noticias. Y después dicen que la prensa es imparcial. Pero eso es lo que tenemos que ver con lo que estamos hablando de la visión de Benedicto XVI, que se metió en la boca del lobo. Y verdaderamente, tan fue así que no pensaron que no se iba a llenar Cuatro Vientos y a los 2 millones de jóvenes tuvieron que cerrarlo. El día antes de la misa, no el día de la misa. Y más de la mitad se quedaron sin comulgar, porque no había forma para consagrar para 2 millones, porque nunca en la vida calcularon que tantos jóvenes iban a venir a la Jornada Mundial de la Juventud. Eso es lo que se refiere, los que toman decisiones, si hubieran tomado decisión basado en lo que ven en los noticieros de España, Zapatero, de las manifestaciones, nunca esta jornada se hubiera dado. Para tomar decisión hay que mirar para atrás y confiar en el futuro. Y eso nos lleva a la otra tragedia de Israel en el capítulo 14 de Números, en el capítulo 14 de Números, que es la tragedia de la incredulidad. O sea, vimos cómo Israel pasa de tomar decisiones buenas y decisiones malas a ser partícipe de un grupo de incrédulos en Israel. Y tenemos que sacar la conclusión de esto, una cosa muy importante. Las personas que no creen llevan a otros al caos. Donde quiera que créanme, en un hogar que hay personas que no creen, llevan ese hogar al caos. En un trabajo que hay gente que no creen, llevan ese trabajo al caos. Inclusive dentro de los mismos grupos, que también a los grupos te dicen, ¿cómo hay personas que no creen? Sí, a los grupos y a la iglesia viene gente que no creen. Porque piensan que cumpliendo un rito ya están amando a Dios y eso no es amar a Dios. Conozco muchas personas que vienen a la iglesia que creen y sin embargo no creen. Porque creer no es saber que Dios existe. Porque dice el apóstol Santiago, los demonios creen que Dios existe y tiemblan. La obediencia, creer, tener fe, no es saber que Dios existe. Tener fe es ponerte en obediencia al Dios que tú sabes que existe. Porque a mí me decía un amigo mío que era brillante, que en la escuela en Cuba, eso que sacan siempre el máximo. ¿Verdad que era un muchacho brillante? Y él me decía, yo estoy seguro que Dios existe, pero a mí no me importa. ¿Esa persona cree? No. Y de verdad que no le importaba. Y él decía, no es que yo no crea, yo sé que Dios existe, pero la tragedia que yo tengo es que a mí ni me va, ni me viene, que Dios exista. Y esa es la tragedia de las personas que no creen, llevan generalmente al caos. Y la prueba tenemos en estos 10 espías que regresaron de la tierra de Canaán. ¿Qué fue lo que dijeron? todo, gigante, lo que sea. ¿Y qué pasó? Israel inmediatamente se lanzaron como caballos desbocados. ¿A qué? A ponerse contra la voluntad de Dios. Fíjate, 10 personas, en Israel casi 1 millón de personas estaban en el desierto. 10 personas vinieron y dijeron, hay gigantes, hay murallas. ¿Y qué dijeron la gente? Vamos a virar para Egipto. Inmediatamente Israel gritó de miedo. Los que no creen pueden de verdad convertirse en una compañía de gente que continuamente no paran de quejarse. Muchas veces la queja viene precisamente porque no tenemos fe suficiente. Israel había llegado hasta Cades y tenía la victoria ahí, 15, 20, 30, 40 kilómetros. Sin embargo, empezaron las quejas, empezaron las murmuraciones, se quejaban contra los líderes, contra Moisés. ¿Y qué sucedió? Volvieron de nuevo a desandar todo lo que habían. Y es increíblemente absurdo que esta gente se quejaran. ¿Cómo hubieran podido los hebreos cruzar el Mar Rojo si no hubieran tenido la intervención de Dios? Si los hebreos salieron huyendo de la potencia más grande que había en ese momento, que era el faraón de Egipto, que se cree que era Ramsés II, con toda su caballería fue detrás de los hebreos, ¿cómo ese pueblo que vio que el mar se abrió delante de él, más tarde termina no creyendo? Por eso personas que dicen, ay, si Dios hiciera un milagro y si se abriera el cielo y se apareciera la Virgen María y todo el mundo la viera, la gente cambiaba. La gente no cambia por milagro, créanme. La gente no cambia por ver milagro. ¿Cuántos testimonios tengo yo en este grupo de gente que han venido, han recibido un tremendo milagro y siguen sin? Y yo se lo he dicho 40 veces este caso porque es el caso que más me viene a la mente. Esta muchacha que se recuerda que le he contado que era esposa de un muchacho que vino al grupo, que se habían separado, que el matrimonio era un desastre, que a ella le dijo el médico de ella, judío, que nunca podía tener hijos. Nunca. Y ella fue a una misa de sanación del padre Tardif, y el padre Tardif dijo que una persona estaba concibiendo en ese momento, salió en estado y no tuvo un niño, tuvo dos hijos. Y cuando fue al médico de ella, judío, ¿por qué le recalcó judío? Le voy a decir después, ¿por qué? Cuando fue al médico judío, él le dijo, tú no estás en estado imposible, tú tienes un fibroma. Y nació un niño, ya tenía como 12 años. ¿Por qué le recalcó judío? Porque ella terminó siguiendo la cabala judía, rechazó a Jesucristo y sigue, ni siquiera el judaísmo, sigue esas brujerías de la cabala, después que vio un milagro que Dios hizo en su vida. Ningún milagro transforma el corazón de nadie. O sea, es solamente una decisión personal de por quién tú vas a apostar, no por milagro. Las personas incrédulas pueden rechazar, inclusive pueden rechazar los mejores llamados a creer. Alguien lo dijo una vez hablando en Lourdes, que en la comisión de médicos de Lourdes, en los principios del siglo, un médico muy famoso francés que era ateo, y le dice, pero usted viendo los milagros que han habido, dice, aunque vea 20 milagros, yo no creo. Y esa es la frase esa que dice que para el que cree no hace falta milagro, y para el que no cree, 1 millón no son suficiente. De ahí viene la frase de ese médico cuando dijo que él sí veía los milagros, que sabía que no tenía ninguna explicación lógica, pero que eso a él no le daba fe. Este Dios de Israel, que en este versículo 14 y en los versículos anteriores le dio maná, le dio codornices, termina queriendo apedrear a Moisés, queriendo apedrear a Aarón. Por eso es la queja del Señor, ¿hasta cuándo me ha de menospreciar este pueblo? Es lo que más tarde va a decir el profeta Jeremías en las Lamentaciones, que cantamos el Viernes Santo, pueblo mío, ¿en qué te he puesto triste? Me respóndeme. Te saqué de la tiranía de Faraón, te di reyes, te di profetas, te di tierra. ¿Y qué has hecho? Me has pagado con la ingratitud. La incredulidad, muchas veces, en este caso para Israel y para las personas, tiene consecuencias verdaderamente desastrosa, aunque Dios perdone el pecado. Eso es lo que muchas veces uno no entiende, que si Dios me perdonó, sí, Dios perdona, pero que Dios perdone no quiere decir que lo que tú hiciste anteriormente con tu vida no tenga consecuencias en tu vida. Uno tiene que ser responsable muchas veces de las consecuencias de los actos de uno. También le he contado muchas veces, porque ya son pocos los casos que me acuerdo yo, de este señor que se convirtió y después que se convirtió, cogió cáncer en el hígado. Y nadie decía, ¿cómo esta persona, ahora que se convierte, coge cáncer en el hígado? Y después cuando la esposa me contaba que fue casi 20 años alcohólico. Él se convirtió, recibió a Cristo, recibió la sanación de las sanaciones, que es la salvación, pero sufrió las consecuencias de la vida de desorden. El desorden que tuvo, y es lo que le pasó a Israel. Dios perdonó a Israel cuando el Señor le dijo a Moisés que va a destruir al pueblo, que Moisés intercede por el pueblo. El Señor dice, no voy a destruir al pueblo. El pueblo fue perdonado, no fue destruido, pero cargó, ¿qué cosa? Las consecuencias. Consecuencias. Los hebreos anduvieron en el desierto sin sentido, sin ningún sentido, durante 40 años. La incredulidad puede hacer que la persona espere demasiado para tomar una decisión correcta. Eso lo vemos aquí en número 14, del 40 al 45. Eso es muy importante. Y vuelvo a decir que la incredulidad no es no creer en Dios. Muchas veces la incredulidad es no creer que Dios pueda actuar en mi vida. Porque hoy más que menos hoy en día, yo creo que la mayoría de las personas creen en Dios. El grupo de ateos es un grupo muy, muy reducido. Pero la pregunta es, ¿todos los que creen en Dios creen que Dios tiene poder? Ahí es donde está la gran pregunta. Mucha gente cree en Dios, pero no cree que Dios tiene poder. Y al no creer que Dios tiene poder, pues se pone a buscar poderes donde no lo hay. Se ponen a buscar, qué sé yo, en la brujería, en la santería, en el espiritismo, en el ocultismo. Sí, cristales, todas esas cosas, empiezan a buscar un poder. ¿Por qué están buscando poder en esas cosas? Porque no creen que el Dios que ellos sirven verdaderamente. Eso se aplica a muchas personas que van a la iglesia que tienen fe y terminan buscando poderes extraños porque no creen que el Dios que sirve tiene verdaderamente poder. Y yo siempre les he dicho que para mí esa es la gran evangelización del siglo XXI. La evangelización del siglo XXI no es decirle a la gente Dios existe, es decirle a la gente Dios que existe tiene poder. Es lo que tenemos que probar. Y por eso el Señor se derrama en estos años en milagros en la iglesia y en sanaciones. Los milagros no son solamente para que la gente se sane, es para demostrarle al mundo que Dios tiene poder. Mucha de esa gente que vimos manifestarse en Madrid contra los jóvenes y todo eso, esas son personas que si un día pudieran experimentar el poder de Dios en sus vidas, cambiaría la vida de ellos. Cada vez que a mí me escriben a EWTN y me dicen, dame un versículo bíblico para decirse al fulano que es ateo. Digo, yo nunca he visto que un versículo bíblico haga creer a nadie. Créeme. Digo, si tú tienes un marido, si tú tienes un hijo, si tú tienes una esposa que es incrédulo, tú sabes lo que tienes que hacer, invítalo a un retiro de la iglesia. Y déjalo que Dios lo toque. Un retiro donde Dios toca a la persona vale más que mil versículos bíblicos. ¿Cuántas personas conozco yo que se han aburrido de hablar ni nada? Van a un retiro y el Señor le pone la mano arriba y cae para toda la vida. Es la relación esa personal que tenemos que tener con... Y después que tú tienes esa relación personal con el Señor, entonces vienen todos los versículos bíblicos, porque los versículos bíblicos sirven para crecer, para conocer a Dios, para redarguir. Pero yo hasta ahora, créeme, yo nunca he visto... Mira, léete San Lucas 32:23 y enseguida vas a tener fe. Porque mirando que tú tienes fe, esos versículos a ti ni te van ni te vienen. Y como vuelvo a decir fe, no estoy hablando de creer en Dios. Porque puedes creer en un Dios de esos que andan esotéricos, de esos que andan por ahí. Pero la incredulidad, inclusive nosotros los cristianos, puede hacer que la persona espere demasiado para tomar la decisión correcta. Y eso fue lo que le pasó a Israel. Muy pronto sufrieron, ¿qué cosa era el fracaso? Tardaron demasiado en arrepentirse. Mientras Dios mantiene abierta la puerta de la salvación, la persona que es incrédula necesita depositar su fe en Dios por medio de Jesucristo. Porque no siempre el Señor va a tener las puertas de la salvación abiertas. A mí nunca se me olvida esas las palabras que la veremos algún día si llegamos ahí, que el Señor le dice a Nabucodonosor. Cuando el Señor le dio mucho tiempo a Nabucodonosor, llega un momento que él le dijo a Nabucodonosor, se te acabó el tiempo. Y esa frase para mí es como una pedrada. Que Dios le diga a uno, se te acabó el tiempo. Pedamos, Señor, que nunca tengamos que oír esas palabras. Que siempre estemos nosotros en el tiempo del Señor. También en el capítulo 16 de Número, vemos otra de las consecuencias de la incredulidad. La crítica. Pero no la crítica constructiva, aunque pocas críticas constructivas he visto yo en mi vida. la mayoría de las críticas son maliciosas. Eso de yo no creo mucho en las críticas constructivas. Ay, voy a hacer una crítica para que cambie, pero es tremendo pesado. Ya de ahí empiezas poniéndote a ti ya a la crítica, en capítulo 16, la crítica maliciosa. La murmuración y la crítica se oyen una y otra vez. Así como Dios habla en el libro de Números, el pueblo también habla. Con la diferencia que Dios habla para instruir y el pueblo de Dios habla para criticar, para destruir. Lo más triste del caso es que los que critican siempre buscan aliados. ¿Tú sabes por qué critica? ¿No? Porque hay gente que las oye. Si no hubiera gente que las oyera, no hubieran críticas. Al principio, una de las lecciones que aprendí cuando empecé con los grupos de oración es no aceptar críticas. Y al principio del grupo, hace muchos años, bastantes veces que lo hice. Me van, ay, hermano, mira, te tengo que a decir porque fulanita, y aparte de un artículo, ponía en hold, llamaba a la otra persona en la otra línea, decía, mira, aquí está fulana, dime ahora lo que tú tienes que... Se acabaron las críticas, porque nadie sabía si tenía el teléfono o no de la persona que iban a criticar, ya no me llamaba más. Si hay crítica, hermano, porque hay oídos que las oyen. Y tan culpable es el que critica. Dice, va a decir el libro de Proverbios, que Dios detesta los oídos maliciosos. ¿Y qué cosa es un oído malicioso? Un oído que siempre está parado para oír lo malo que te tienen que decir de otra persona. ¿Cree, hermano, que los grupos y las cosas en la iglesia se acaban precisamente porque hay personas que le prestan oído y la familia se destruye porque hay personas que le prestan oído a las críticas? Acuérdate que la crítica siempre busca aliado. A ningún crítico le gusta estar solo. Estar solo. Siempre busca auditorium. Si todo el mundo empezáramos a decir, mira, lo que me vas a decir del grupo o de esta persona, a mí no me interesa. Porque también estamos nosotros, yo que contesto esta sección de WTN, yo me paso la vida entera diciéndolo, me escriben a decirme cosas que a mí no me interesan. Yo tengo una sección para contestar dudas de fe. Entonces, mira, porque el cura de mi parroquia, y yo le pregunto, ¿tú se lo dijiste al cura de tu parroquia? No, ¿y a mí qué me importa? ¿Qué puedo resolver yo en Miami lo que dice un cura en Argentina? Si un cura se puede tomar en Argentina, ¿tú sabes lo que tú tienes que hacer? Ir al cura de la Argentina, como dice Mirta, ir al obispo del cura a resolver. No eso de escribir a un website, a exponer lo que hizo, eso es una crítica no constructiva. Eso es ganas de chismear y de difamar. Porque ni siquiera están pidiendo consejo. Es por el simple gusto de decir, mira lo que me pasó a mí en tal cosa. Quéjate al cura. No, es que me da pena. ¿Y no te da pena venirlo a decirlo aquí delante de un website que lo leen miles de personas? Y yo tengo que ir al fino con el website ese. Lo que pasa es que ya el Señor me ha dado un olfato porque cuántas personas me escriben pidiendo consejos que lo que quieren es difamar a otra persona. Y yo tengo que estar borrando. Cada vez que me llega, tú sabes lo primero que hago, borro los nombres. Tengo una amiga que se llama Rosa y que vive en la ciudad de Arequipa. Y entonces ella me dijo, ¿tú sabes qué cosa es esto? ¿O qué ella hizo? ¿Sabe para qué es eso? Para que alguien que lee el website se entere que Rosa dijo tal cosa y se lo diga a todo el mundo. Tengo que coger esos emails, ¿tú sabes lo que hago? Delete. Y eso es lo que hace en la vida de uno, darle delete a muchas cosas. Vemos en Israel, en Coré, cómo Coré encabezó el ataque de los que criticaban. Y no lo hizo solo, lo hizo con la ayuda de Datán, de Abirán, de Om, y con todas estas tribus. Y vimos que fue lo que sucedió con Coré, cómo la tierra se lo tragó con todos los que habían comenzado esta crítica tremenda contra Moisés. Y lo más triste del caso es que muchas veces los que critican dicen verdades a medias. Y eso, y una verdad media es lo más peligroso que hay. Una verdad, una media verdad es peor que una mentira. Porque a ti te dicen una mentira y tú dices, nah, yo sé que eso es mentira. Pero a ti te dicen algo que te suene a verdad y tú le prestas atención. Y generalmente los que critican lo hacen con verdades a media. Casi nadie que critica lo hace con la verdad completa. Es lo que Coré decía, que Moisés tenía demasiada autoridad. ¿A quién se ha creído esto? ¿Era verdad o mentira? Que Moisés tenía mucha autoridad. Era verdad. Pero ¿cómo lo estaba diciendo él? En el sentido negativo. Que quería tomar control absolutamente de todo y limitar la vida de ellos. Mira tú como una cosa que es verdad, se puede maniobrar. El Señor lo va a decir después más tarde, sean sinceros con los que lo critican. Moisés se lo va a decir a Coré, que pertenecía a la familia de Coat. Y Coat tenía la tarea más sagrada en el santuario. Era el responsable de los utensilios sagrados. Y verdaderamente Moisés se lo dejó saber, tú eres el menos entre todos los que están llamados a criticar, tú eres el menos que debes de hacerlo. No solo por la crítica que estás haciendo, sino por la responsabilidad y la función que tú tienes dentro del grupo, en este momento, de la casa de Israel. Por eso muchas veces uno tiene verdaderamente que con los que critican, ser sincero. Lo que yo le he dicho a toda esta gente, a mí qué me importa lo que tú me estás diciendo. ¿Y se acuerdan de los tres filtros? No se acuerdan de los tres filtros. Tienen que ir al retiro de Tampa para que se acuerden de los tres filtros. El retiro que yo di de los tres filtros, a lo mejor yo ni me acuerdo ya. Pero se acuerda que le dijeron, no sé si fue a San Anselmo, que le dijeron... No, que le dijeron a San Anselmo que tenía algo que decirle. Bueno, con tal, y San Anselmo le dijo, vamos a pasarlo por los tres filtros. Le dijo, primero, lo que me vas a decir es algo positivo. Y la persona le dijo, no. Le dijo, lo que me vas a decir, ¿construye o destruye? Y me dijeron, no construye. Y el tercero le dijeron, lo que tú me dijiste, ¿ayuda o no ayuda? Le dijo, no ayuda. Entonces, ¿para qué tú me lo vas a decir? Si no es positivo, no construye y no ayuda. San Anselmo le dijo, no estoy interesado en oír eso que tú me vas a decir. Esa es la actitud de un santo, ser sincero verdaderamente con los que critican. Segundo, otra cosa que es muy, otro consejo que es muy importante, porque yo lo he experimentado en mi vida, dejar que Dios se encargue de los que critican. Eso es lo mejor que uno puede hacer. Están criticando por ti en vez de salir, porque muchas veces uno sale en son de batalla, y tú sabes lo que hace, ¿no sabes lo que hace? Enredan las cosas más todavía. Muchas veces hemos decir, Señor, juzga a mí, mi causa. Y tú quedarte tranquilo. Créeme, hermano, te lo digo, pues vaya, si yo lo sé, que el Señor pone cada cosa en su lugar. Muchas veces, ante una crítica, se puede ser sincero, pero también es muy importante dejarlo en manos de Dios. Y que sea Dios el que ponga cada cosa en su lugar. Pero verdaderamente hay que tener mucha fe para dejar que la gente esté hablando y diciendo y tú quedarte callado y tranquilo. Hay que tener mucha fe, verdaderamente. Y a mí nunca se me olvida, hace mucho tiempo, una vez cuando la Catedral del Pueblo y el pastor David Edén, cuando la Catedral del Pueblo era la primera iglesia de Miami, ¿se acuerdan que está ahí frente al Mall de las Américas? Que hacer un lote de carro y fue de verdad que fue una de las iglesias protestantes más poderosas de Miami. Tan es así que se hizo con dinero de Jimmy Swagger, que fue quien dio dinero para que levantaran esa iglesia. Hicieron un programa ahí de espanto contra la Virgen María. Ahí lo anunciaron. Y yo estaba recién empezando en esto, yo me puse frenético y quise hacer una manifestación al frente de la iglesia y me dijo un señor Román, que yo le pregunté, me dijo, no hagas absolutamente nada, que si eso no es de Dios, no va a durar. ¿Tú sabes qué pasó? Radio Familiar, que era la radio de ella, hoy en día es Radio Paz. Lo que es Radio Paz hoy era la radio de esa iglesia que hablaba mal de la Virgen María. Y esa radio que hablaba mal de la iglesia, lo que nunca en la vida nadie pensó, terminó siendo una radio católica. Por eso muchas veces lo mejor que hay que hacer es dejarle a que Dios se encargue de la persona que critica. Y eso mismo pasa en la vida de uno. Yo he tenido momentos que bien difíciles en mi vida, de gente que me han dado duro, y yo he tenido que orar y decirle, Señor, ocúpate. Y Rubén lo sabe, más de lo que nadie aquí se puede imaginar. He tenido que decir, he querido salir en son de guerra con estandarte y trompetas, y el Señor me ha dicho en la Eucaristía, en el Sagrario, déjamelo a mí. Pero hacer así y bajar la guardia y decir, no, créanme que cuesta trabajo, pero el Señor es el que pone todas las cosas en orden. El Señor, a través, vemos, inclusive vemos la actitud de Moisés, que es muy importante en el libro de Números. Como Moisés, a pesar de que el pueblo lo criticó, siempre termina intercediendo por el pueblo de Dios. Hay que muchas veces orar por los que nos critican y por los que nos hacen mal. Y vuelvo a decirle que eso, para hacer eso, hay que sudar sangre para orar por una persona que te está criticando o te está haciendo mal. Pero es la forma verdaderamente que el Señor nos llama a hacerlo. Y verdaderamente yo siempre le digo a una persona, la persona me escribe, tengo un rencor muy grande con tal persona. Le digo, ¿tú tienes un rencor muy grande con esa persona? Ora por ella. Cuando tú oras por una persona con la cual tú tienes un rencor muy grande, esa persona puede recibir la oración, pero tú te sanas al orar por esa persona. Créame que eso funciona. Si tú hay alguien que te ha hecho mucho daño y tú tienes mucho odio, ora por esa persona. Cuando tú oras por esa persona, el Señor sana tu corazón del rencor hacia esa persona. Porque a lo largo el rencor a quien único le hace daño es a quien lo siente. Ahí está Fidel Castro con 6 millones de cubanos odiándolo y se va a morir de 130 años. Lo cual quiere decir que el rencor no afecta a la otra persona. ¿Tú sabes quién afecta? A la persona que guarda ese sentimiento. Verdaderamente, ¿qué es lo que hizo Moisés? ¿Qué es lo que hizo Moisés cuando Israel tanto lo criticó y lo quisieron apedrear? Intercedió. Y eso lo dice una frase más hermosa del catecismo de la iglesia. Cuando dice que la prueba de que tú has recibido el Espíritu Santo es que cuando tú ves una persona que te hizo mal, en vez de echarle maldiciones, oras por esa persona. Dice, cuando tú haces esto en tu vida, es una señal de que de verdad el Espíritu Santo te ha ungido. Porque verdaderamente no es fácil. En este capítulo, Dios guía a su pueblo por el desierto, aunque las críticas del pueblo de Dios son unas críticas fuertes. El Señor verdaderamente va preparando, va haciendo el lugar de su promesa, y al final se va a hacer la voluntad de él porque eres todopoderoso. La semana que viene seguimos con esto poco que nos queda de esta enseñanza del libro de Números para entrar en el libro de la introducción al libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio también es un libro muy importante porque es el libro de la segunda ley. Es cómo el Señor le va a recordar a Israel la ley que le dio. Porque acuérdense que para nosotros lo hemos leído en 1 o 2 años, pero el pueblo que recibió la ley en el Sinaí y el pueblo que reentró a la tierra prometida eran dos pueblos totalmente diferentes. Porque acuérdense que todo el que recibió la ley en el Sinaí murió en el camino. O sea, esta gente que va a Israel son gente que nació en el desierto, gente que no estuvo en el Sinaí, gente que a no ser Caleb y Josué. Todos los demás son gente que inclusive muchos no estaban circuncidados. O sea, es un pueblo nuevo. Por eso el Señor, antes de entrar a la tierra prometida, le dan el Deuteronomio, le da la Deutero, quiere decir segunda. Deutero, cuando dice Deuteronomio, la segunda ley. Deutero canónico, el segundo canon. Le va a dar esta segunda ley, que es como un resumen de la ley del Sinaí y que tiene unos consejos tremendos el Deuteronomio, antes de que Israel entre a la promesa de Dios. Pero por eso la semana que viene terminamos, si Dios quiere, el resumen este que estamos haciendo de Números, lo que el Señor habló a Israel y lo que a través de lo que el Señor le habló a Israel nos está hablando a cada uno de nosotros. Porque como ven, lo mismo que le dijo el Señor a Israel se aplica a la vida de cada uno de nosotros. Porque todo lo que hemos hablado aquí en esta noche, en algún momento no ha pasado en cada uno de la vida de nosotros. Pasa. Fíjate cómo el mundo no cambia. Cambia la tecnología, cambia la forma de vestirse, pero el ser humano sigue siendo exactamente el mismo hueque que salió de Egipto. Con los mismos problemas, con las mismas reacciones, el hombre hace 3.000, de hace 4.000 años.